Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Otro programa más a Energía a Granel, un programa dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, cómo no, el primo de King Kong que vive en Cancún, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Dime que eso lo tenías preparado y que no eres así tonto, por favor.
La verdad es que son cosas que se me van ocurriendo. Yo todas estas frases de entradilla es lo primero que se me ocurre en estos segunditos que pasa, donde yo estoy intentando mantener la mente en blanco. Pero como me es imposible mantener la mente en blanco, pues tengo que ocuparla pensando con qué rima o con qué frase graciosa te voy a introducir. La verdad también es bonito, son cosas bonitas de la vida.
No, es una caja de sorpresas. La verdad que si algún día hacemos un directo, la gente se va a dar cuenta de lo que es Marcial y de cómo funciona su cabeza.
Efectivamente se van a dar cuenta de que estoy loco. Pero bueno, oye, también programa viajero, programa golfo, programa movidito. Hoy además nos quedamos en Europa, un destinito cerca, un destino que podemos ir en tren.
Tren nocturno. Claro. Oscar Puente, díselo.
Tren nocturno que España los eliminó. Vamos de aquí. Eso es. Si en el programa anterior le lanzábamos un reto a Teresa Rivera, en este se lo lanzamos a Oscar Puente, que es que estaría muy bien si dejara de tuitear 5 minutitos y dedicara un par de recursos a pensar cómo poder mejorar la red de trenes en España.
Oscar Puente, ese sí que es un King Kong, en Twitter.
Teniendo en cuenta que estamos grabando esto el día 1 de mayo.
De los trabajadores. Claro, sí, dilo claramente.
Siendo 1 de mayo, está claro que Oscar estará de puente.
Dios santo, corta esto.
tenía que decirlo. Perfecto. Así venga. Que, bueno, ahí queda eso.
A partir
eso.
De aquí solo queda mejorar, vamos.
Claro, ya nos han dejado de escuchar la mitad de gente que nos estaba escuchando. Se han ido con este chiste que acabo de hacer, así que solo quedamos los verdaderos. Solo quedamos la familia que es a la que nos vamos a llevar de viaje al país que visitamos hoy. Así que vamos ya, que sale el tren y nos vemos en nada. Ahora venimos.
Hasta pronto.
Sí, el checo viene de Checoslovaquia, el chaleco viene de Checoslovaquia. Sí, el checo viene de Checoslovaquia, el chaleco viene de Checoslovaquia.
Ya estamos aquí. Bienvenidos a Eslovaquia. Bienvenidos a un país singular. Mira, voy a abrir, te lo digo ya, igual que con Kenia. Y es que hoy en Diversión con Banderas vengo a explicarte una cosa súper interesante de la bandera de Eslovaquia. Estabas pensando en contártela después, pero te la voy a contar ahora.
Venga, empecemos.
La bandera de Eslovaquia, ¿vale? Que también me parece una bandera con muchísimo carácter, una bandera bastante bonita, ¿vale? Le doy un 7 de 10 fácilmente. Tiene los mismos colores y en el mismo orden que muchos otros países, ¿no? Franjas horizontales, blanco, azul y rojo. Por ejemplo, los mismos colores que la bandera de Rusia, pero justamente la misma disposición con un escudo muy parecido a la bandera de Eslovenia. De hecho, si buscan las dos banderas, son muy, muy, muy similares. Truco mnemotécnico con el que yo diferencio las dos banderas, la bandera de Eslovenia y la de Eslovaquia. Y es que Eslovaquia, como tiene este sonido K, es como que es más duro, ¿no? Pues el escudo de la bandera de Eslovaquia, que es como una cruz, lo veo más picudo, se me hace más agresivo a la vista. Entonces, por eso el nombre es más agresivo, Eslovaquia. Mientras que Eslovenia, el escudo es mucho más azulito, tranquilo y parece más relajado. Estoy loco, efectivamente, loco, pero estamos aquí empezando valorando las banderas. Eso es lo que yo les puedo contar en este momento de Eslovaquia. Ismael, por favor, cuenta tú a la gente datos que le interesen de verdad.
Sí, no, porque en realidad podemos cerrar el programa y hacemos un programa de 10 minutos que la gente haga un poquito de clickbait, ¿no?
El último programa de la temporada, voy a coger todas las banderas de los países que hemos hecho hasta ahora y voy a hacer un ranking. Obviamente, número 1, Kenia. O sea, eso Ya lo hemos dicho el programa anterior, pero Eslovaquia yo creo que va a estar ahí, una bandera bastante guapa. Pero bueno, cuéntanos más de este país.
Bueno, pues Eslovaquia, oficialmente denominado República Eslovaca, pues es un país, como todos sabemos, ilitoral y uno de los 27 estados que forman la Unión Europea. Está en Europa Central, limita al norte con Polonia, al este con Ucrania, al sur con Hungría, al oeste con Austria y al noroeste con la República Checa. Y tiene una población, pues más o menos como la de Madrid, yo diría, ¿no? 5.300.000 habitantes y su capital, que todo el mundo espero que ya conozca, se llama Bratislava y tiene 425.000 habitantes.
Ojo que en Europa, bueno, en el mundo hay solo 44 países sin litoral, es decir, sin costa, sin salida al mar.
Eso
Y
es.
de esos 44 encontramos 9 en Europa Central: Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Serbia y Suiza. La verdad que muy interesante. ¿Cómo te quedas, Isma?
Eso es, no conocen la pesca, o sea, más allá de los ríos. Entonces, este tema es muy interesante porque al final queríamos coger un país que tuviera la órbita de la antigua URSS, esos países que han tenido muchísima integración con Rusia. Y bueno, la caída del bloque del Este en 1989 significó también el fin de Checoslovaquia como tal y la creación de dos estados sucesores que son Eslovaquia y Chequia. Se independizaron el uno del otro en 1993. Claro, esto se llamó el divorcio de terciopelo, la separación de Eslovaquia y la República Checa. No obstante, Eslovaquia ha sido siendo un socio muy cercano de Chequia. Ambos países cooperaron con Hungría y Polonia en un grupo que se llama Grupo Visegrado. Y bueno, Eslovaquia pues también pertenece, para aquellos que dudan, todo el tema de Putin, pues sí, pertenece a la OTAN desde 2004 y también a la Unión Europea, como hemos comentado. Además, tiene el euro, lo adoptó en 2009 y tiene una presidenta. Ojo, Zuzana Kaputova, primera mujer en ocupar el cargo del presidente de Eslovaquia. En esto también nos superan, como ya veremos, también superan en tema nuclear. Quería dejarla ahí, la puntillita.
Bueno, ojo que España también es un país bastante nuclear, como ya comentamos, pero bueno, seguiremos hablando. ¿Qué más nos puedes contar, Ismael?
Bueno, pues tenemos un montón de datos demográficos, como siempre, pero no les quiero aburrir, porque al final, pues bueno, tenemos religión, sí, católicos romanos, 55%, evangélicos, ortodoxos, calvinistas, testigos de Jehová. Bueno, aquí hay un mix de la hostia. También es interesante.
El idioma se habla el eslovaco,
Sí.
que es un idioma. La verdad que yo cuando estuve viviendo en Polonia, eslovaco, bueno, igualmente supongo que será bastante parecido al checo, el polaco, el eslovaco, esas tres lenguas tienen bastante en común las unas con las otras. Yo supongo que parecido al italiano, con el catalán, con el español, son tres lenguas bastante, bastante similares. Yo vi a algunas personas, por ejemplo, eslovacos hablando con checos, con polacos, cada uno en su lengua, y no sé hasta qué punto, pero sí sé que más o menos se podían entender.
Pues mira, muy interesante eso. Se entienden entre ellos. No como los catalanes, los gallegos y los españoles a veces. Bueno, los vascos ni te cuento tú. Pero bueno, pues al final también es interesante conocer un poco el clima que tiene, ¿no? El clima de Eslovaquia, pues es un clima continental, es un clima frío, veranos largos, relativamente cálidos, pero inviernos muy fríos, nublados y húmedos. Y llueve, como es obvio, pues en las zonas más montañosas que tienen los Cárpatos. Que en zonas de llanura. ¿Qué más tenemos, Marcial? Tenemos muchas cosas, pero sobre todo yo creo que nos podemos meter en tema de energía ya, ¿no? Porque
Sí, tener en cuenta, ¿no? Vamos a, geográficamente es importante ubicar a Eslovaquia en ese centro de Europa, rodeado de todos países de la Unión Europea. Además, es un país no muy grande, o sea, que se integra perfectamente dentro del territorio. Como ya he dicho, pues tiene bastante contacto con sus países vecinos, y eso nos va a ayudar un poquito a entender la realidad del país eslovaco dentro del panorama energético, sobre todo europeo. Si empezamos un poquito ya a valorar, digamos, la energía en Eslovaquia, vemos, como siempre, nos gusta comentar primero el uso de energía per cápita primaria que hace este país, y aquí lo podemos ubicar en esos 33 megavatios hora al año de consumo per cápita, muy, muy, muy parecido al español. De hecho, en Eslovaquia es 33,88 y en España es 33,61, así que en cuanto a consumo energético, son muy, muy similares al consumo energético per cápita español. Como siempre decimos, esto es la mitad que en países como Estados Unidos y pues 4 veces o 5 veces más que países como la India. Ojo, estamos hablando per cápita siempre.
Es interesante que estoy viendo que también China tiene 31.000 kilovatios hora, que
claro,
Eslovaquia tiene más.
Claro, obviamente, pero esto es porque, bueno, pues en China tienen muchas fábricas. Es verdad que el consumo de energía por habitante normal, lo que consume un chino medio es bastante poco, pero claro, tiene un peso industrial energéticamente hablando muy, 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 muy fuerte. Aún así, tal cual, o sea, el consumo de energía per cápita prácticamente están al nivel de Europa. ¿Cómo obtiene su energía Eslovaquia? Vale, aquí obviamente vamos a ubicar en el contexto de siempre europeo. Ya hemos hablado de varios países europeos, ya no sabemos entender. Pues no es productor de combustibles fósiles, entonces tiene que buscarse la vida dentro de ese panorama europeo. Y ya tenemos las dos fuentes de energía que van a mandar en Eslovaquia, como suele ser más o menos en Europa, que son el gas y el petróleo. En esta ocasión, por un poquito en 2022, aunque siempre han ido los últimos años bastante parejas estas dos energías, el rey es el gas, pero por muy poquito. El gas tiene participación en energía primaria un 26,9%, seguido del petróleo, como ya sabemos, un 26,7%. Gas lo asociamos mayoritariamente a calefacción, y a generación eléctrica también, y petróleo sobre todo a transporte. Y eso, como ya sabemos, sobre todo en esta parte centro-norte de Europa, van a ser los dos consumos mayores de energía en estos países. Luego, sorprende, que ya lo comentaremos después, en cuanto a energía primaria, cubren entre un 20 y un 25% de sus necesidades energéticas con energía nuclear, o sea, entre una quinta y una cuarta parte del consumo de energía primaria de Eslovaquia es energía nuclear. Pues ya tenemos, ¿no? Ya tenemos casi que 3/4 partes, tenemos gas, petróleo, nuclear, y el otro cuarto sería un poquito de carbón, aunque ya hablaremos del carbón más adelante, y las renovables, que acaban representando menos del 10%. Tenemos un 1% solar, un 5% de hidroeléctrica, 3,5% pues biomasa y otras renovables, y la eólica prácticamente inexistente en este país. La verdad que no sé por qué no han desarrollado más la eólica. Supongo que también, al ser un país con un sistema montañoso un poquito más complicado, pues no les ha dado tanto por desarrollarla. Y como hablaremos después, han tirado más de energía nuclear, tradicionalmente hablando. Aquí importante aclarar, por cosas que vendrán después, que el mix energético de consumo en Eslovaquia, pues solo tendría electrificado un 17%. Esto es algo que, comparado con España, está bastante bien, ¿vale? Los países europeos, pues la mayoría suelen estar así, en torno al 20% más o menos. No quiere decir que esto esté bien. Recordemos que tenemos que hacer muchísimos esfuerzos en electrificación para poder ir descarbonizando cada vez más nuestro sistema energético. Y como comentábamos, pues casi que 2/3 partes, 1/3 parte casi que es los derivados del petróleo, y 25% gas natural. Esto en cuanto a energía primaria, donde ya, como ya recomendamos, tener ese dato en la cabeza, solo el 18% es eléctrico. Y aquí, obviamente, otra vez, en ese contexto en el que está Eslovaquia dentro de Europa, vamos a tener unas interconexiones y unos intercambios energéticos muy grandes. Así que vamos a comentar primero qué energía produce Eslovaquia. Y Eslovaquia, productora de energía, ya sabemos que no produce combustibles fósiles, no produce, o sea, y todo eso. Y de la producción energética que tiene Eslovaquia, el 60% es energía nuclear. Luego, como ya he dicho, tendríamos aproximadamente un 5% de hidráulica y un 30% de biocombustibles. Biocombustibles, biomasa, etc. Eso es un poco el panorama energético productor y consumidor de Eslovaquia. Quédense con esos tres datitos, ¿no? Pues mucho gas, mucho petróleo y mucho nuclear. Son las keynotes que tienen.
La receta.
Claro, claro. Yo les voy resumiendo, porque a veces en estos programas de países damos muchos datos, pero con que se queden con esas cositas clave, van a entender lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Vamos a pasar ahora de esa energía primaria, vamos a trasladarlo a La energía eléctrica. Bueno, en cuanto a la producción eléctrica de Eslovaquia, ya lo sabemos. Pues como hemos venido diciendo, si sabemos que el gas natural se asocia sobre todo a calefacción y el petróleo a transporte, pues encontramos que el 60% de la generación eléctrica eslovaca es nuclear, seguido de hidroeléctrica con alrededor de un 15%, alrededor de un 10% el gas, después 6% biocombustibles y por debajo tendríamos ya en torno al 5% o menos petróleo, carbón, solar y eólica y otras renovables, pues prácticamente nada. Importante, ese es, dime Ismael.
No, sigue.
Ah, digo que ese 60% destacar la generación nuclear y aparte de ese 60% nuclear vamos a destacar una cosa y es que verdaderamente aquí estamos hablando de cuánta electricidad produce Eslovaquia, pero es complicado hablar de dónde viene la electricidad que Eslovaquia consume, porque como ya hemos dicho, dentro de la red continental europea se producen muchos intercambios. Los países están fuertemente interconectados entre ellos, lo cual está muy guay. Y para que nos hagamos una idea de cómo de interconectado está Eslovaquia, que es como el típico país ultra interconectado, ¿no? Del centro de Europa, porque está muy bien posicionado, porque es un país pequeño, con muchos países de la Unión Europea alrededor, pues Eslovaquia importa 13 teravatios hora de electricidad al año. Esto concretamente son datos de 2016, pero los podemos extrapolar fácilmente a 2022 o 2023. Esto quiere decir que Eslovaquia importa el 50% de su consumo eléctrico. Pero es que exporta 10,6 teravatios hora de electricidad al año. ¿Qué pasa? Obviamente aquí vemos que Eslovaquia mayoritariamente importa, tiene un saldo de, tiene un balance energético importador neto, pero es muchísima energía la que exporta y muchísima energía la que importa. Por lo tanto, a pesar de tener un balance neto importador, ese balance neto supone solo un 5% de su consumo eléctrico. A pesar de que, como ya hemos dicho, en bruto, pues importa la mitad de su consumo y exporta la mitad de su producción. Esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sí podemos contabilizar muy bien cuánta electricidad produce Eslovaquia y de qué tecnologías vienen. Pero en cuanto a cuánta electricidad consume Eslovaquia, es más complicado. Puede haber ciertas diferencias en los datos, porque un ratito importará de Polonia, que será mayoritariamente carbón, un ratito importará de Hungría, un ratito importará de la República Checa y depende de la hora, pues será una tecnología más o una tecnología menos. Obviamente, aquí lo que hay que destacar es que a pesar de que Eslovaquia siempre se ha mantenido pues cercana al cero en su balance neto de importación-exportaciones energéticas, su tendencia de importación se ha multiplicado hasta por 3. Esto significa que también prácticamente lo ha hecho su energía exportadora. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de ese 60% nuclear. El 60% nuclear, es la nuclear per se, es una energía que, o sea, una tecnología que prácticamente genera al 100% casi todo el año. ¿Qué pasa? Que la demanda no es estable durante todo el año. Entonces vas a tener periodos donde la demanda sea baja y exportes energía, y periodos donde la demanda sea alta y necesites importar energía. Entonces, todo ese sistema nuclear se beneficia de lo fuertemente interconectado que está Eslovaquia. A pesar de ello, destacar que Eslovaquia ha conseguido reducir las emisiones de su sistema energético en los últimos 20 años un 26%. Esto está muy guay. Lo ha hecho. Lo ha hecho pues.
No lo ha hecho con renovables, ni con eólica.
Claro, no lo ha hecho. Ya hemos visto que no lo ha hecho con renovables, sino lo ha hecho mediante nuclear y optimizando su consumo energético, es decir, bajando también su consumo energético para hacerlo más óptimo, para hacerlo, vamos, más optimizado, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí son interesantes estos datos. Tenemos muchísima nuclear, es lo que tenemos que destacar de Eslovaquia. muchísimas exportaciones y muchísimas importaciones. Es un país muy interesante, eso, para ilustrar cómo funcionan los países tan interconectados del centro de Europa, sobre todo los países pequeñitos. Pues pasa lo mismo con eso, con República Checa, pasa lo mismo con Eslovenia. Bueno, Francia, recordemos que Francia es un país eminentemente exportador, y gracias a eso consigue mantener estable su sistema nuclear, porque está diseñado para eso, está diseñado para estar fuertemente interconectado y darle gran parte de esa electricidad a Europa. Destacar aquí también que Eslovaquia ha estado trabajando...
Iba a decir, no sería el año pasado, pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, ya comentamos en nuestro programa de Francia los diferentes problemas que habían tenido. Les recomendamos que se lo escuchen. Francia, que está claro, claramente es el gigante nuclear, bueno, en Europa y casi que en el mundo, pero Eslovaquia no se queda atrás. Eslovaquia también es un país fuertemente dependiente de la nuclear. Y como ya comento, ha estado trabajando en su política energética con el objetivo de intentar un poquito diversificar el suministro, también encontrar proveedores alternativos de gas natural y petróleo debido, entre otras cosas, a esa guerra con Rusia. Pues como igual que todos los países europeos han dicho, anda, yo estaba contando con todo este petróleo y todo este gas que me venía de Rusia y a lo mejor ahora voy a tener que cambiar un poquito mis planes. Además, quieren reformar también y unirse de forma más digital a ese mercado único europeo e integrarse completamente en el sistema eléctrico único europeo. También sigue haciendo una fuerte apuesta por la energía nuclear. Lo que va a hacer o lo que quieren hacer es pasar de ser, aunque sea ese pequeño porcentaje, que por ahora son importadores netos de energía, quieren pasar a ser exportadores netos de energía, apoyándose, como ya hemos comentado, prácticamente en la energía nuclear. Actualmente tienen en funcionamiento 4 reactores, pero Isma, ¿qué más nos puedes contar? Coméntame algunas cositas de las previsiones a futuro, del estado actual de la energía nuclear en Eslovaquia, que seguro que tienes algunos datos súper interesantes por ahí.
Pues sí, la verdad que, vamos, la historia nuclear es impresionante en Eslovaquia, hay muchísima información en la OIEA, ¿no? en el Organismo Internacional de Energía Atómica, entonces otro mundo que quiera bucear un poquito más y ver la herencia rusa, pues tiene ahí para echarle un vistacito. Y actualmente pues tiene prácticamente 2.300 megavatios de nuclear instalada, tiene también un reactor en construcción de 440 megavatios hora y ha cerrado durante los últimos años 3 reactores. Pues bueno, ya veremos por qué los ha cerrado, ¿no? Porque al final son reactores que tienen prácticamente 60 años, entonces han cerrado pues 912 megavatios hora. Al final, todos los reactores pertenecen a 2 centrales nucleares principalmente, que son Bohunice y Mochovce. Entonces, Bohunice se construyó en 1958 y fue la primera central nuclear del gobierno checoslovaco. Este reactor prácticamente tenía diseño ruso y eran de unos 110 megavatios netos, ¿no? Y fue construido por Skoda, ojo, ahí lo dejo. Gran constructor de coches y de reactores nucleares.
Aquí voy a dar un dato, ¿vale? Y es que, recordemos, caída del bloque del Este, lo comentábamos en la historia al principio, 1989. Eso significa que antes de 1989 el país estaba fuertemente influenciado por la Unión Soviética y obviamente esto tiene, entre otras cosas, una fuerte, esto es lo que trae la fuerte herencia nuclear de la que estamos hablando.
Eso es. Entonces, bueno, ese reactor se empezó a construir en 1958, Bohunice, y se acabó en 1972 y empezó a operar en 1977. Se terminó en 1972, empezó a operar en 1972 y funcionó hasta 1977 porque se cerró debido a un accidente provocado por una recarga de combustible. También, luego, al final la central de Bohunice se comenzó a... En 1972 se empezaron a meter otros reactores, ¿no? V1, V2, V3, V4... Pero, por ejemplo, todo esto ya viene... Pues hasta 1984 empezó el Bohunice V2... también han sido pues suministrados tanto por Skoda como por empresas rusas, que no puedo pronunciar el nombre porque no soy capaz de pronunciarlo, pero sí que es interesante que en 2004 sabemos y hemos comentado previamente de que Eslovaquia pidió la entrada a la Unión Europea y el gobierno de la Unión Europea le puso una condición de cerrar las unidades V1 y V2 de Bunice debido a las deficiencias de seguridad que habían percibido en el reactor por el tipo de modelo que tenía y porque prácticamente tenía ya como 50 años, ¿no? Su cierre al final de Bunice V1 y V2 estaba previsto para los años 2000, ¿no? El año 2000. Y posteriormente, con la Unión Europea y el gobierno eslovaco cerraron que se acorda, vamos, acordaron que se cerraría entre 2006 y 2008, que fue cuando, digamos, se afirmó la adhesión a la Unión Europea. Bueno, se llevaron un montón de reformas debido a esta incorporación a la UE, cambios de los sistemas de refrigeración, de emergencia del núcleo, modernización de los sistemas de instrumentación y control. Bueno, al final aquí también, luego una vez que se hicieron esas obras de mantenimiento y mejora de la estructura, pues los representantes de la industria nuclear europea del Este también metieron introducción de nuevas normas de seguridad, más transparentes, más racionales. Y bueno, pues al final digamos que esa renovación de Bunice V1 y V2 para entrar dentro de la Unión Europea, pues se toma como un hito de modernización en esos reactores que bueno, tenían ya una herencia histórica bastante, bastante, bastante amplia. Y bueno, por ejemplo, los sistemas también de modernización pues se hicieron con empresas como Siemens, ¿no? Occidentales, una vez que ya cayó el bloque ruso. Bueno, aquí también. Luego está el otro reactor, ¿no? Que es Mochovce, que también, este no es de 1958, sino que es de 1982. También fue construido por Škoda y consta de cuatro unidades, o sea, de cuatro reactores. Las unidades 1 y 2 se pusieron en marcha en 1998 y 1999. Estamos viendo que son bastante más modernos. Y se han modernizado considerablemente, se han sustituido también sistemas de control y regulación. Y con la ayuda de empresas occidentales, como ya he comentado, también estaba Siemens por ahí. Por ejemplo, también bueno, pues se han ampliado y se han modernizado en 2008, pasaron de 405 megavatios a 436. También luego se ampliaron las turbinas para alcanzar a finales de 2021 unos 500 megavatios. Pues entonces, bueno, estamos viendo cómo toda
Bastante
esta.
pequeñito, ¿no? 500
Sí,
megavatios
pequeñito.
para un reactor nuclear. Casi que po podríamos, no sé, bueno, en algunos libros aparecería como SMR, que bueno, que no se queda atrás
Claro.
de investigación en SMR, en esos pequeños reactores modulares, porque Eslovaquia también quiere entrar en la carrera de los SMR, ¿no?
Claro. O sea, bueno, estamos hablando de que son cuatro reactores que tienen 2 gigavatios, 2,3 gigavatios, entonces más o menos la estructura que tienen son 600 megavatios. Y sí, no quería decirlo, pero sí, están dentro de todas las carreras de SMR, de estudios. Y, por ejemplo, en las centrales de carbón de Voyani, que ahora voy a hablar de ella, pero también están llevando a cabo estudios iniciales para el emplazamiento con vistas a un estudio de viabilidad sobre la construcción de un SMR en Eslovaquia. Se llevó a cabo dentro del marco del proyecto Fénix, que es una iniciativa estadounidense que se anunció en la COP27 y que pretende apoyar la seguridad energética y los objetivos climáticos mediante la creación. De conversión, ¿no? De centrales de carbón en nuevos SMR.
Claro, porque
Bueno.
aquí lo que vamos a comentar un poquito ahora es por qué hemos elegido Eslovaquia, porque se nos ocurrió elegir Eslovaquia, y es que le compartí a Ismael una noticia del día 16 de abril diciendo que Eslovaquia cerraba su última central productora de carbón, completando esa reducción de la que hablábamos, ¿no? Del 25% de emisiones en los últimos 20 años. Muy guay que cierre el carbón. Una de las cosas que están investigando es aprovechar esas centrales de carbón que han cerrado para, en el caso de que el día de mañana existan, que todavía no existen, los pequeños reactores modulares, poder convertir esas centrales, esas antiguas centrales de carbón, a centrales como parcheadas nucleares, que bueno, esto todavía no está muy claro, pero es como el plan que tienen tecnológicamente hablando. Todo esto con idea de descarbonizar. Entonces, bueno, nos metimos un poquito a ver Eslovaquia y vimos, anda, pues un montón de nuclear, pues estos planes son como otro ejemplo, ¿no? O un país bastante curioso y concreto dentro de lo que es el panorama europeo. Obviamente estamos hablando que Eslovaquia cierra su última central de carbón. Aquí hablamos de producción de energía eléctrica, como explicábamos antes. Claro, esto no significa que el consumo energético de Eslovaquia vaya a dejar de ser, vaya a dejar de tener carbón en él, porque como ya habíamos comentado, pues son grandes importadores de electricidad también, y sobre todo, pues cuando importen electricidad de Polonia, va a ser, eso va a ser carbón. No hay otra forma de. Porque Polonia es un país. No hemos hablado de Polonia, por cierto. Algún día hablaremos del gigante de carbón. De la Unión Europea, sin duda. Sí. Pero bueno, que obviamente, claro, esas importaciones que vengan desde Polonia, pues van a ser casi carbón en un alto porcentaje. Y bueno, pues justamente esta subida de la nuclear con esta bajada del carbón es una de las cosas que caracteriza, sobre todo en cuanto a la actualidad energética europea, caracteriza el país eslovaco. Y no sé si me quieres contar alguna cosita más.
No, estaba. Tengo aquí información de la central de Bojani, también se inauguró en 1966, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, los reactores, salvo el segundo, que es de 1980, los 80, el primero es de 1958, la central de carbón de Bojani, que se cerró, es de 1966, ¿no? Estamos viendo que son plantas que tienen ya 40, 50 años y... al fin y al cabo lo que quiere, bueno, a finales de junio cerrar Bojani completamente y que su mix energético sea totalmente libre de CO2 procedente de renovables y de nuclear.
Pues se van a tener que poner las pilas con las renovables, porque van bastante mal. Ya sí, pueden instalar eólica y cosas porque no están muy bien. Claro. Además, teniendo en cuenta toda esa capacidad de interconexión que tienen, lo fácil que sería introducir las renovables. Vamos, no sé cómo no están llevando, hombre, el programa nuclear podrán llevarlo más o menos, pero las renovables tienen que estar presentes ahí, sin duda.
Sí, sí, no, y de hecho, pues el operador de la central de Bojani, aparte de todo el estudio de viabilidad de los SMR, también han probado quemar cualquier cosa. Han probado meter incineradora de residuos, de biomasa, pero bueno, ese combustible alternativo... Han visto que no es fiable, que es insuficiente, y eso mismo también le pasó a otra central de Novaji a finales de 2023, que también se cerró porque no había alternativa al carbón. Estamos viendo que están buscando quemar cualquier cosa, pero no instalar renovables. Y bueno, al fin y al cabo, también los propietarios afirman de que se ha cerrado, se ha adelantado el cierre, ¿no? Pues por la prolongada caída de los precios de la electricidad y el elevado coste de los permisos de CO2 y del carbón. Es decir, que al final ha sido un cierre más económico, como también ha pasado en gran parte de España, que regulatorio, digámoslo así.
Claro, a lo mejor está, o sea, al final está guay que todos estos países, pues eso, de la zona de Polonia, pues Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, vayan quitando todo ese gran componente de carbón que han tenido históricamente, especialmente, recuerdo, destacamos el caso de Polonia. Ya vemos que Eslovaquia está claro que lo está haciendo mediante energía nuclear. Polonia también tiene un programa de desarrollo nuclear muy grande porque, bueno, Polonia tiene demasiado carbón y necesita descarbonizar como sea. Veremos, sobre todo quedamos pendientes de mirar estas evoluciones que está haciendo Eslovaquia, de estudiar si existen al finalmente esos SMR para intentar darle un poquito de operatividad a esas antiguas centrales de carbón. Veremos finalmente qué es lo que pasa también en este contexto de precios baratos en Europa. Y bueno, es un país sin duda a estar muy pendientes de qué pasa, a estudiar su plan de desarrollo nuclear, a ver si se ponen las pilas con las renovables, ¿no? Al final es lo que hablábamos también con Francia. Oye, está guay que te guste la nuclear y...
Como... No, y que, claro, al final pues el impuesto del CO2, todas las facilidades que están dando desde Europa, financiación a renovables, oye, al final es una... capacidad de absorción y de creación de nueva tecnología, creación de puestos laborales en Eslovaquia, que se deben poner las pilas, pero bueno, oye.
Sí, yo lo que he hecho falta es eso. Tienen, recordemos que tienen menos de un 1% de eólica. Ahí se podían poner las pilas porque son un país bastante montañoso, seguro que tienen sitios interesantes donde pueden ubicar, digamos, varios aerogeneradores. sobre todo teniendo esa industria europea tan a mano, pues puede ser una vía interesante. Veremos cómo evoluciona el panorama energético, sobre todo ya en los próximos años. Aquí estamos hablando ya de que los objetivos a
Claro.
2030, estando 2024 como estamos, los objetivos a 2030 están aquí, o sea, a la
En
vueltita.
energía, eso es. En energía grané en 2030 seguiremos aquí y haremos una revisión de todos los países de energía nómada. Mira, Marcial ha hecho como la cabeza como
Yo
para los lados, como
menos
bueno.
mal que no me están viendo en vídeo, porque de aquí a 2030 estoy yo ya en Tenerife, me ha tocado la lotería
Y
y estoy.
Eslovaquia, el cinturón del carbón. Buah. ¿Eso qué es? Claro.
Bueno, pues
Oye,
yo
muy
creo
interesante.
que sí,
Sí,
la verdad es un país a estar pendientes de cómo se desarrolla dentro del panorama europeo. Y nada, pues ya saben, si tienen alguna otra ideita, si nos quieren recomendar algún otro país, recuerden que nuestro Twitter es arroba energiagranel. Allí estudiamos todas las propuestas que nos hagan y esperemos que les haya parecido interesante este país, Eslovaquia, que recientemente ha cerrado su última central de carbón y con un plan de desarrollo nuclear bastante importante dentro del contexto europeo. No sé si tienes algo tú más que completar, Ismael.
no, por último, esa petición a Óscar Puente de que fomente el ferrocarril y los trenes
De que nos
nocturnos
deje
para
ir
que
a.
podamos ir a.
De que nos deje ir a Eslovaquia en tren nocturno, estaría
Buah.
muy bien.
Imagínate grabar en esas cabinas de tren nocturno, grabar el podcast mientras nos movemos por países.
Claro, pero la verdad que se escucharía un traqueteo o
Buah. Pero
un.
ese es el contexto, el paisaje sonoro.
Claro, tal cual. En vez de poner música de fondo,
Claro.
ponemos el sonido del tren. Pero bueno. Pues sin más, muchas gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado hasta aquí. Recordemos que yo he sido Marcial González, arroba P barra baja renovable, y me ha acompañado el único e irrepetible Ismael Morales, arroba Ismora López en X. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto,
Muchas
chao.
gracias. Hasta pronto.
Energía a granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.